Una acción habla más de nosotros que todas las palabras que podamos pronunciar. A veces no se necesitan muchas palabras. Este año a una madre le dedicaron solo dos. Honoris causa. Una gigante pequeñita. Que no ha dejado de pelear contra el olvido. Con algo más fuerte que la palabra. Nos enseñó que el silencio suena más fuerte.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha.
¿Cómo la trae este año, con tantas novedades, con tantos avances, con tantas contramarchas, con cómo viene la mano?
Bueno, yo un poco cansada, pero con fuerza para seguir igual. Creo que todos los familiares, desde que empezamos la lucha, teníamos conciencia que esto no era fácil para nosotros. No ha sido fácil en todos los gobiernos constitucionales anteriores. Recién en el doctor Valle tuvimos lugar a que la gente se convenciera de que en este país había habido lo que nosotros decíamos que había habido. En mucho tiempo nos dijeron que bueno, que en este país no, que eso no se daba. Nos dieron cuando el referéndum, que golpeábamos las puertas y nos decían no, vayan a otro lugar, acá no, algo habrán hecho. Bueno, y hoy se va haciendo la luz en muchas cosas, ¿no? Como que nada habían hecho, sino que lo que único que habían hecho era pensar que podía haber una sociedad mejor, una sociedad más justa, que podía no llegar a ver nunca, creo que pensaron, que en el país íbamos a llegar a la situación que estamos hoy. Creo que nunca pasó por la cabeza de mi hijo y de los que conversaban con mi hijo de que el país podía caer en lo que ha caído, en la miseria tan grande, en que los niños no tuvieran comida. En este país pobres hubo siempre, pero así miserables no, realmente que no. Hemos tenido que irnos acostumbrando a ver a los niños pidiendo limosna, a ver las mujeres con sus hijos en brazos pidiendo limosna. Yo digo que nos hemos transformado en un país de limosneros. Y pienso que la claridad sobre lo que pasó, la verdad, toda la verdad de lo que pasó en este país, puede ayudarnos a todos a salir de este pozo. Al gobierno, a las autoridades, a nosotros, a los trabajadores y a todos. Pienso que la verdad es fundamental para que nuestro país pueda dar un paso adelante.
El gobierno, el papel del gobierno, digo, vamos a ir particularizando. Dentro de lo que dispone y de lo que lo habilitan las leyes, el artículo 4, ley de caducidad, etcétera, etcétera, los informes que pidió a las Fuerzas Armadas, ¿ha hecho todo lo que estaba a su alcance, sí o no?
Por supuesto que sí. Llegamos a que el gobierno nos dejara entrar a los cuarteles para ver qué era lo que había. Llegamos a que el gobierno en cierto momento dijo, sí, aquí están los restos. Hoy nos encontramos que no, que allí no estaban. Esperemos que esto termine. Nosotros no decimos no se van a encontrar. Esperemos que esto termine. Pero personalmente yo nunca creí en lo que dijeron. No les creo. A los militares no les he creído nunca. Han mentido desde el primer momento que lo hicieron. Lo hicieron todo a escondidas. Cuando retiraban la gente, cuando la llevaban en los lugares que nadie los viera, que no hubiera testigos, iban de noche a sus casas. Sabemos hoy todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, no puedo creerles una sola palabra de lo que ellos dicen. Las nuevas autoridades del ejército Bueno, creyeron que sí, que les habían dicho la verdad. No encontraron ese lugar, seguirán indagando. Yo no creo que haya habido ni enterramiento ni desenterramiento, ni que haya habido cremaciones, no creo nada. Realmente no creo. Y para que crean, me tienen que demostrar que eso fue así. Si los cremaron, que me digan en qué horno y quién fue el que los cremó. Es la única manera que yo puedo creer lo que ellos dicen.
Bueno, es Luisa Cuesta, ¿eh? Conversábamos con ella allá por 2005, avanzadito el 2005 para la televisión, y bueno, nos parecía que para el encuentro de hoy era fantástico volver a escucharla. Puede haber alguna cosa que haya perdido vigencia, la mayoría de lo que escuchamos hasta ahora prácticamente no, pero lo que importa es el concepto, es ese pensamiento, es esa manera de pensar, ¿no? Maravilloso todo lo que ha tenido que ver con esta mujer realmente inmortal. Y bueno, un fragmento más que hemos seleccionado de esta charla, y le vamos poniendo un poco el cierre a este encuentro, que tuvo ahí la compañía de Dieguito Rodríguez en los controles técnicos de sonido.
No conforma ninguno de los tres informes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Por supuesto que no. La aeronáutica nos da que hay dos vuelos. El primero es el que todos ya conocíamos, con la historia aquella que me han venido la subversión a hacer no sé qué actos acá en Uruguay, y que luego estuvieron presos años hasta que consiguieron su libertad. Y el segundo vuelo nos hablan de 20 a 25 personas, pero no nos dan un solo nombre, no nos dicen quién. Yo digo, yo me pongo la situación de las compañeras. Mi hijo sé que no estuvo en Orleti, o al menos tengo casi la seguridad de que no. Él desapareció en el gobierno de Isabel Perón, con el otro compañero que desaparecieron juntos, con Winston Mazzucchi, y nunca se supo absolutamente nada de él. Nunca se supo que estuviera en ningún pozo, no hubo ningún preso argentino, ningún preso uruguayo que haya reconocido que lo vio. Yo se lo dije al doctor Ramela en una reunión, estoy casi convencida que a mi hijo lo trajeron a Uruguay. Fue de los primeros, no de los primeros, porque él desapareció en el 76 y tenemos 74 y 75 que tenemos desaparecido. Pero fue de los primeros del año 76, donde la represión uruguaya apretó en Argentina, donde la represión uruguaya se trasladó a Argentina, donde Campos Hermida se paseaba por las calles de Argentina, donde Gavazzo hacía vuelos en normales con gente que traía, con los documentos de los mismos que estaban haciendo desaparecer. Hoy sabemos todo eso. Entonces, realmente no encontramos una cuestión que digamos, vamos, el gobierno está haciendo lo posible, pero bueno, con lo posible no llegamos.
Se diría, esto es un convencimiento de todo el pueblo, que lo que quien no está haciendo todo lo posible es la justicia, ¿no? Daría la sensación el caso concreto de lo resuelto con el caso de Hellmann, ¿no?
Realmente no sé, yo no puedo opinar jurídicamente, no tengo ningún conocimiento, ¿no? Lo que sé que realmente los jueces y el fiscal para nosotros, bueno, lo dijimos en un comunicado que sacamos, será legal, pero no es justo. Fueron votando las leyes internacionales, y si nosotros tenemos que la ley es imprescriptible y es permanente, nosotros sabemos bien que nosotros tenemos todo el derecho, a pesar de la ley de caducidad, de presentar los casos de nuestros familiares a la justicia hoy, en este momento. Así que yo pienso que todos los que tienen cómo presentarlos y tienen testigos, cómo demostrar que sí, que estuvieron en los lugares de reclusión, que estuvieron los familiares, tienen todo el derecho de hacerlo, porque si en este mismo momento se está efectuando la desaparición de mi hijo como de todos los 200 desaparecidos uruguayos, yo pienso que tienen todo el derecho a presentarse a la justicia, si es que buscan la justicia que lleve a los que asesinaron, los que hicieron lo que fuera, y a los que los mandaron, porque no fueron solamente los que lo hicieron, fueron los que los mandaron, porque hoy sabemos cómo son las cosas en las Fuerzas Armadas. Hay alguien que da la orden, y si el que no cumple es castigado, y ellos, en lugar de ser castigados, fueron premiados, porque hasta el día de hoy los vemos en todo acto que haya con una amplia sonrisa al lado de los actuales autoridades de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenía necesidad también de tener seguridad cuando hablara. Era imposible que hablara en otro de los gobiernos constitucionales que ha habido en el país. Esperó en este gobierno, que nos está dando más democracia, para abrir la boca, ¿no? Y lo comprendo y entiendo así. Además, que quiero mucho a Maral, lo quiero desde el momento que volvió al país. Él muchas veces ha estado en familiares. Antes, cuando estábamos en el Zarpaj, en el subsuelo del Zarpaj, nos visitaba bastante seguido. Era mucho más joven. Hoy Amaral ya es un hombre, tiene la edad de mi nieta. Y bueno, creo que está en todo su derecho de querer armar su vida para conocer su historia. Me parece que tiene el legítimo derecho de pedir saber qué es lo que pasó con sus padres, cómo pasó. Tiene la visión de niño y quiere tener las seguridades de hombre para transitar la vida. No tengo muy claro cuál es lo que nosotros vamos a hacer. Seguir en la lucha. Seguir en la lucha hasta que no sea totalmente aclarado todo, hasta que no tengamos toda la verdad. Para mí, la importancia vital de esto es la verdad desde el principio al fin. La justicia de llevar a alguno de los autores presos, bueno, sí, si lo llevan no me voy a poner triste, pero yo pienso que mi esfuerzo todo está dado en los jóvenes. Pienso que ya por los nuestros, por los que queremos, por los que recordamos, no podemos hacer nada, ¿no? Por ello es el recuerdo de lo que fueron y de lo que querían. Pero por los que están, por los jóvenes, nosotros no queremos que en este país haya más dictadura y que nunca más haya desaparición forzada. Ni represión, ni tortura. Eso es lo que deseamos y me parece que es a lo que aspiramos los que seguimos en esta lucha.
Una acción habla más de nosotros que todas las palabras que podamos pronunciar. A veces no se necesitan muchas palabras. Este año a una madre le dedicaron solo dos. Honoris causa. Una gigante pequeñita que no ha dejado de pelear contra el olvido con algo más fuerte que la palabra. Nos enseñó que el silencio suena más fuerte.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras. Sucede cada 20 de mayo con Luisa Cuesta abriendo la marcha. Para que nadie se olvide nunca, para que el miedo pierda la calma, para para que nadie se sienta solo. Va Luisa Cuesta abriendo la marcha. Por ella cuesta la indiferencia, por ella cuesta esconder la rabia. Porque va Luisa, se oye el silencio. Porque va Luisa abriendo la marcha.
Por la avenida Luisa pasea su dignidad casi centenaria. La pequeñita madre pregunta sin gritar nunca media palabra.
Hay una noche en que el silencio cala más hondo que mil palabras.